No, hombre, no, no, eso no, no está bien. Definitivamente es un punto de vista con el que yo no coincido ni comulgo ni
Pero
nada.
bueno, si habéis quedado para ir a un concierto de la Villa Rusa.
Hombre, ya sí, lo cierto es que yo iba a ver la Día Rusa, pero partiendo de que me iban a ofrecer una estancia gratuita, comida, alojamiento, y no es el caso, así que no voy a poder ir a verles.
Y se va a un festival.
¿Eh?
Se va a un festi ella.
De cine, de animación, sí.
Pero ella, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? Por el otro día
Es.
vino Javi y me dijo: creo que somos novios. Creo que somos novios. ¿Qué es? Creo que somos novios.
Bueno, partiendo de que ella es una ave exótica, pues no creo que esté bien el término novios para la relación que tenemos. Le doy
Nada,
al piste,
Javi, Javi,
la baño.
Javi, una pregunta.
¿Qué?
¿Eres zoofílico?
No, es todo puramente
Javi, no
romántico.
te enrolles. El otro día me dijiste que te ibas con una amiga a Murcia a ver a la Día Rusa y ahora me dices que tu novia no puede ir a ver a la Día Rusa.
Pues
Has
pa.
cambiado de palabra en una semana,
Sí,
Javi.
he cambiado la palabra voy a ir al concierto por la palabra no voy a ir al concierto.
Entonces dices que tienes dos entradas para la Día Rusa.
No, no las tengo, no las compré.
Ah, qué pájaro.
Ah.
Entonces cuando decías voy a ir al concierto era un ya si alguien me compra la entrada,
La
¿no?
Día Rusa, por favor, venid a Valencia.
Claro,
Quiero
ya sí.
veros. Oye.
Creo que de hecho fueron al CCCC,
Sí, al Centro Cultural Carmen
pero
Contemporáneo,
gracias,
etc.
gracias. pero yo llegué como cuando llegué habían acabado
Ay, por favor.
y me encontré con un amigo y me dijo que se escuchaba fatal, entonces igual la acústica que era muy buena. Entonces me alegro de no haberlo escuchado porque había sido un poco malo la calidad y tal, pero a la vez es como ay. La ladilla
Oye,
rusa.
si esto se estuviera grabando sería la hostia, porque ya no
Sí.
vale como crítica de... Sari, ¿se está
Pero,
grabando?
Fran, esto se está...
¿Se está grabando? Bienvenidos, bienvenidas, rayos de sol, nubes y fans despistados del deporte a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia y divulgación cultural que arriba, como un reloj de arena, a su programa número 33, el 15 de esta temporada. La semana pasada no tuvimos programa nuevo porque Nata sigue de baja médica, Sergi estaba rodando y Javi tenía la tarde entretenida pegando sellos y a mí me sacaron dos muelas.
¡Hey!
Lo sentimos. Pero esta semana, ay, esta semana, me acompaña a mi mano izquierda el futuro nominado al Goya Mejor Dirección Nobel, con tan mala suerte que ganó el premio ese año el Rubius, ¡Sergi!
Gracias, Doy, aquí estoy. Bienvenidas todas las personas con imaginación, sin importar su género ni condición.
Ah, también no ha venido solo porque ha venido con él el hijo pródigo, el otro hígado de duplo dúo, ¡Javi!
¡Ay! Como dijo el hijo pródigo en la parábola, papá, no tengo dinero, papá, he perdido todo, papá, ¿me sigues queriendo?
Sí. Y bueno, vamos
Me
a
voy a
presentar.
sacrificar en lo alto de este monte.
¡Yuhu!
No me lo ha pedido Dios, pero sabes que no necesito que me lo pida.
Y Javi ha hecho trampa porque en vez de traer sección me ha ganado el corazón y nos ha vuelto a traer a María.
Hola.
¿Sabéis ese momento de los Simpson cuando están haciendo audiciones para que el señor Burns dé su herencia y
Sí.
sale Milhouse y dice: No tengo nada más que ofrecerle salvo mi amor? Pues ese es el espíritu hoy.
Vale, antes de empezar con el programa, tengo una discusión. María, tienes que ayudarme con esto.
Ah, voy, voy.
¿Crees que Javi se está dejando barba para que la barba de Sergi no le haga sombra? Porque Sergi tiene una barba ya bastante frondosa.
Claro, es que estamos hablando claro.
A ver, nuestras barbas son un elemento independiente. Desde que somos dúo cómico,
¿Sabéis?
no. Dime, dime.
Yo me siento un poco incómodo sabiendo que estáis discutiendo acerca de mi barba y ella no puede defenderse con igualdad de condiciones, así que a partir de ahora va a contestar mi barba a cualquier cosa que digáis en su contra.
Vale.
Y espero que la barba de Javi haga lo propio.
Vale. Vamos a dejar de hablar con vosotros y hablaremos con vuestras barbas. Barba de Sergi, ¿qué opinas de que la barba de Javi se esté acercando a tu tamaño?
Bueno, el tamaño de una barba es un factor, digamos, depende del tiempo y depende del cuidado.
Barba de Javi.
Bueno, efectivamente, así es como hablamos las barbas. Yo solo quiero decir que, a pesar de que el hecho de que mi compañera haya crecido durante estos últimos meses me ha inspirado para permitirme crecer unos centímetros, aún así diré que, aunque mi barba no tiene la longitud de la de Sergi, Si colocamos a trasluz la barba de mi compañero, se puede apreciar su delicado mentón, y en mi caso, no.
Mi barba esconde una peca perfectamente simétrica en la barbilla.
Una peca simétrica.
Sí,
¿cómo es una peca simétrica, por favor?
Pues porque está en mi eje simétrico.
Oh, el eje ombliguero.
Sí, digamos que tengo barbilla culo y en el interior de mi barbilla culo, pues hay un
pequeño... En el pliegue del culito.
Exacto, hay un pequeño ojete en forma de peca que está en el centro exacto.
Pues
no sé, es magnífico.
Con esta imagen mental yo creo que podemos ya empezar el programa, ¿no? ¿Qué os parece?
Yo creo que sí, sobre todo por la expresión que ha puesto María al hablarse de los ojetes peca, que ha sido como yo...
Es que, no, pero puedo añadir una cosa.
Adelante.
Yo he reflexionado sobre ese tipo de barbilla, porque es una barbilla muy característica en particular de la gente que la tiene.
De 8 a 9, reflexionar sobre barbillas.
Entonces, ¿por qué compararla con el culo? Yo la comparo con una parte de los genitales masculinos.
¿Te refieres?
Yo tengo una peca en el escroto.
Yo creo que me parece ya suficiente como para poder empezar el programa. Por favor, Sari, pon la sección de Sergi ya.
¿Quieres churros, nena?
¿Has llegado hasta aquí en busca de aceite?
¿Chocolate?
No, ¿cómo que mal? ¿Sabes que en La Mancha le llamamos porra solo al centro de la rosca?
Suave.
Tenía una frase para entrar, pero ahora ha perdido toda la fuerza. Gracias, imbéciles.
Hemos venido a esto.
Claro, no. Yo también venía un poco con ese rollo canalla y iba a decir, respeta el VC. Es una respeta el VC. Es una frase que está aquí en los baños de la radio. Y claro, pues da que pensar, ciertamente, porque...
VC no te mearía en la cara.
Sí, exacto, o sea, es...
Pídele permiso para hacer tus cosas.
En el mejor de los casos, vas a mearle en la boca. Pero eso en el mejor de los casos. Pero eso no quita que debas hacerlo con respeto.
De usted.
Un poco en eso consistiría, ¿no? El tema del bondage también, ¿no? Que hay como una extralimitación de lo cotidiano, ¿no? Hay agresión, hay humillación.
Yo no he practicado mucho bondage, pero quiero decir, si te atan y te inmovilizan y luego te mean...
Pero te pueden respetar también.
También.
Como plan, te voy a mear, pero con respeto.
Claro.
Por cierto, la canción, esto me parece muy bonito porque no lo hemos hablado, pero la canción con la que empiezo mi sección se llama Batteres.
¿Batteres?
Batteres.
Ahora llegará.
Mantequillas.
Vale. Bueno, pues hablando del respeto y sobre mearle en la cara, pues me gustaría hablar del cine de autor, ¿no? El cine que más respeta al público y que más tiene en consideración el hecho de que, bueno, al final el cine es una obra de arte que se completa en el momento en el que el espectador la recibe y le da forma en su mente.
Profe, tengo una pregunta.
Sí, por favor.
Yo tengo entendido que el cine de autor es cuando, sin saber de quién es la película, tú la estás viendo y dices, ah, esta película es de no sé quién.
Sí.
Ese es el buen cine de autor.
¿Eso significa cine de autor?
Sí, yo diría, a lo mejor me he extralimitado, eres el típico alumno que da apuntes y hace que el profesor se vaya corrigiendo sobre la marcha.
Oh, lo siento.
Puto inmediato. ¡Silencio! Entonces, voy a corregir. El cine experimental, ¿no?
Es un cine
que no está hecho para que la gente lo entienda, sino que para que la gente se haga preguntas. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy. En el último programa se comentó que se había estrenado con motivo del 74 aniversario de David Lynch. El hombre pues ya tiene una edad. Y Netflix le ha decidido regalar pues un estreno, un pequeño estreno en línea de un cortometraje de 17 minutos que se titula What Did Jack Do? Que si lo repites muchas veces y muy rápido, como va a hacer a continuación Javi.
What did Jack do? What did Jack do? What did Jack do? What did Jack do?
Suena un poco como si fuese un mono, ¿no?
Sí. What did Jack do? What did Jack do? What did Jack do?
Exacto, pues Jack es un mono.
What did Jack do?
Vamos a hablar acerca de este pequeño cortometraje. La sinopsis reza: en una estación de tren cerrada, un detective de homicidios lleva a cabo una entrevista con un mono atormentado. Me parece una sinopsis bastante buena.
Además, es lo que es.
Es lo que es, un mono atormentado. Lo que no está tan claro lo de la estación de tren cerrada, pero bueno. Pequeñas noticias que he ido pescando de la red, ¿no? Lynx mencionó el proyecto por primera vez.
Lynx
Review.
Que sí. Es Lynx, pero mencionando cosas.
Lynx.
Como Linux.
El lince. David
es
lince.
El año de Lynx en el escritorio.
Lynx.
El director barra sistema operativo ha presentado su última Linux. Película barra actualización del Linux.
Lynx mencionó el proyecto por primera vez en diciembre de 2014 en una entrevista.
Bueno.
Y dijo lo siguiente.
Ya voy haciéndolo.
En este momento estoy escribiendo principalmente Twin Peaks. Estoy pintando un cuadro y construyendo una silla. Me encanta construir cosas. Y esto es para una película de monos. Estoy trabajando con un mono llamado Jack en algo que saldrá algún día. No es un chimpancé. El mono vino de Sudamérica. Claro, aquí podemos darnos cuenta de varias cosas. En primer lugar, parece que no, pero... O sea, la manera de hablar de David Lynch siempre es como muy absurda. Siempre deja como un poco de... vaya tío, más raro! Pero en realidad tiene bastante sentido y bastante fondo lo que dice. Si tú dices, estoy haciendo un corto con un mono, la gente va a decir, pues era un chimpancé. Pero no, el chimpancé es sudafricano. Y Lynx, ¿quieres que te imagines que el mono no es sudafricano, sino es sudamericano?
Los prejuicios.
Porque es un esteta. Y tiene su propia poética. Y tiene su propia simbología. Entonces él, al hablar, incluso ya de un modo poco absurdo, pero te va guiando. Al respecto de las sillas. Si lo que dice, o sea, es
cierto... ¿Podemos repetir un segundo la frase? Estoy trabajando con Twin Peaks. De momento tengo una silla y un mono.
No, estoy pintando un cuadro.
Estoy pintando un cuadro y construyendo una silla. Me encanta construir cosas. Y esto es para una película de monos.
¿Y la silla por qué?
La silla...
Porque me canso y me quiero sentar.
No, la silla es para la película de monos.
Sí.
Al menos eso entendí yo.
Sí.
Y de hecho, por eso también quería cuestionar un poco la sinopsis de una estación de tren cerrada. Estación de tren... No sé, yo no he estado en muchas estaciones de tren cerradas, pero esas sillas cerradas concretamente no.
Quiero decir, se escucha...
Claro, es que... No, me acabo de dar cuenta de la estupidez que acabo de decir, ¿no? Es como, claro, cuando cierran las estaciones de trenes cambian las sillas por otras, ¿no? El mobiliario cambia, entonces no se puede juzgar del mismo
modo. Hombre,
a
mí me consta que era el despacho de una estación de tren cerrada, quizás.
Claro.
Pero igualmente, habéis visto el corto, pero no os habéis fijado en las sillas.
Oh, perdónenme.
No, la verdad es que
por
estaba...
Por no fijarme en las sillas.
Estaba preocupado,
claro,
por ver a ver de qué iba
yo, el... Yo tampoco me había fijado.
Tonto de mí que me fijé en el mono y no en la silla.
¡Qué gracioso es!
¡Qué gracioso el mono!
Actúa bien. La cuestión es que yo no me había fijado en las sillas hasta que supe que las había hecho David Lynch. Y es entonces cuando he vuelto a ver el corto y me he dado cuenta de que esas sillas son una puta locura. O sea, una puta locura de que nunca van a estar en una estación de trenes. Lo cual
y menos
hace...
una cerrada.
Y menos una cerrada, que ya sabemos que el mobiliario de estaciones de trenes cerradas, pues, joder, cambia completamente, no tiene nada que ver con ese estilo estilístico, valga la redundancia. Cuando me quedo sin vocabulario, vamos, es la risa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, nada, son unas sillas muy raras, es un espacio muy raro, y el corto es muy raro. Hay que ser un poco cabrón para preguntarle al público qué es lo que hizo Jack, cuando está claro que no vas a contestar esa pregunta. Señores, nunca vas a saber lo que le pasó a Jack. Nunca.
Pero
nunca vas a entender a Jack. Nunca vas a entender el conflicto. No, porque lo ha dirigido David Lynch.
Pero lo deja como entrever todo el rato. Parece que va a llegar y te lo quita.
Claro, pero realmente hay un pozo, hay una historia, hay un subtexto.
Pero mola porque te da la parte intermedia de una película. O sea, no te da el inicio, no te da el final. Te está dando un nudo para que tú te imagines la intro y te imagines el desenlace si quieres.
Pero claro, eso estaría... Eso está, es muy interesante, es muy estimulante. Es un cortometraje que te hace burbujitas el cerebro.
Y
en realidad estás viendo todo el rato escenas que podrían haber pasado, te estás montando tú la película. Eso mola. Pero esa película está dentro de tu mente, no dentro de la mente de David Lynch.
Es que dentro de la mente de David Lynch solo hay una cámara anecoica sonando...
Y de vez en cuando está David Lynch tocando la trompeta.
Claro. ¿Javi va a decir algo?
Ah, no, que vosotros creéis que David Lynch sabe lo que hizo Jack.
Segurísimo, pero se lo calla.
Yo creo que David Lynch es Jack.
Joder.
No, de hecho, Jack es un mono capuchino y David Lynch es el coprotagonista del corto.
Pero los has,
o sea,
visto,
David Lynch sale...
¿los has visto a la vez existiendo?
Sí.
¿Está en el mismo plano alguna
Están,
vez?
Sí.
Pero eso es lo que quiere hacerte creer.
Pero
David
es que
Lynch.
Hay una cosa que se llama postproducción.
No, porque hay una cosa que se llama continuidad narrativa, ¿vale? Que supera...
Postproducción.
Vamos a llamar a Sergi cuando haga estas secciones el profesor aburrido. Continúe, profesor aburrido.
Sin embargo, es fácil de ver, porque...
Sin embargo, es fácil de ver.
Todos los elementos
el mono.
Abstractos y absurdos... es fácil de ver el cortometraje, ¿vale?
Sí, es muy fácil.
Y de seguirlo.
Yo siendo palurdo, luego me hizo mucha gracia.
No es de estas cosas raras que te echan para atrás y dices, no puedo seguir esto. No, es como, te tiende puentes.
A su favor es decir que no da nunca miedo. Que Twin Peaks 3 a veces daba miedo.
Claro, tiene elementos abstractos, absurdos, incluso un poco siniestros, como por ejemplo esa boca que no termina de estar bien integrada, pero tampoco termina de estar mal integrada.
A mí, con la boca me pasó el efecto inverso a lo que me está pasando con el bigote de Fran. Quiero decir, con el bigote de Fran, con la boca del mono me pasa una cosa que es que al principio la ve...
¿Crees que Fran tiene el bigote bien integrado en la cara?
Verás, al principio yo estaba viendo la boca del mono y pensé, hostia, qué bien. Y a medida que avanzaba el corto, la vi y decía, vale, esto evidentemente se nota que es falso y cada vez veo más la evidencia de que veo más el recorte, veo más que es una boca de mentira, aunque me quisiera creer que no. Y con Fran, hoy cuando ha llegado a la radio ha dicho, hola, y he visto cómo se balanzaba delante de mí un hobbit pederasta, pero luego a medida que lo voy viendo me está gustando cada vez más el bigote.
Es que siempre que me dejo bigote tengo el efecto de gafas de mentira. Por mi nariz grande.
Quítatelo.
Entonces, si me quito las gafas, parece que la nariz y el bigote se van detrás.
Sí, te comprendo, hermano. Pero hay que defenderlo. Entonces, eso me pasó un poco.
Bueno, voy a ser más aburrido todavía porque voy a explicaros la diferencia entre un plano y un tiro de cámara. ¿Vale?
¿Quieres churros?
El plano es una unidad de vídeo que se encuentra entre corte o transición.
Sí. Cuando dicen acción, corte, eso es un plano.
No exactamente, o sea, voy a ser un poco más concreto. O sea, dentro de una película, cada plano es cada unidad de vídeo que se encuentra entre dos cortes.
Claro.
Vale.
O entre un corte y una transición,
cuando
o entre dos transiciones.
Ahí se está viendo a alguien, en el siguiente plano se verá a otra persona. Luego, vale.
Y un tiro de cámara es, digamos, todos los planos que se han grabado desde un punto de vista.
Sí.
Entonces,
tú colocas el trípode aquí y grabas un contraplano. Entonces, luego, a lo largo de la película, vas a ver muchas veces muchos planos distintos, que son el plano de Jack y el plano del detective, el plano de Jack y el plano del detective. En realidad solo estás viendo dos tiros de cámara.
Sí.
Entonces, yo lo que he analizado, como no me he puesto a contar los planos, pero sí que me
sí
he puesto...
Sí lo ha hecho, sí lo ha hecho.
No, he hecho los tiros de cámara, porque así pues trabajo menos, ¿no? Y los he analizado. Entonces, la primera imagen con la que abrimos el cortometraje, creo que esto nos va a ayudar a desentrañar un poco más la manera que tiene de trabajar Lynch, y vamos a ver por qué, pese a ser algo que no tiene ningún sentido y que nos lanza preguntas, nos estimula el cerebro, pero que no nos da nada sólido, ni siquiera al final es cerrado, es todo muy abierto, ¿por qué es tan fácil de ver y por qué nos resulta tan interesante? Y es que hay cuestiones que tienen que ver con la dirección, con la planificación, incluso con la estructura misma, que son muy clásicas. Y lo vamos a ver a continuación, con los tiros de cámara. Primera imagen, tenemos un plano general, que también es plano situación, porque nos ubica en un tiempo y un espacio, que es esta especie de
estación
de tren cerrada, con sillas muy estrambóticas, y es un plano simétrico, partido por una luz de mesa, en el que se encuentra a la izquierda el mono y enseguida entra el personaje del detective, que es David Lynch, por lo que sabemos que no es el mono, porque comparte
el
espacio.
Pero has dicho que hay una separación entre los personajes.
Sí, una mesa.
Ah.
María hace performance, para ella ya la luz es...
¿Quién hizo esa mesa?
La luz no existe.
¿Por qué hizo la silla de David Lynch, pero no la mesa?
No sabemos si hizo la mesa, puede que hiciese la mesa.
Pero es más difícil que hacer una silla.
Por supuesto.
¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que es más difícil hacer una silla que una mesa.
Pues nos tendremos que pelear.
¿Aquí es donde está mi hermana? ¿Dónde
yo
está
creo,
Mila?
Yo
ven.
Creo que es más complicado hacer luz.
¿Hacer luz?
Ah, bueno, sí, eso ya se lo puedes preguntar a Dios.
Para eso está el director de fotografía. Se sientan y empezamos con una dinámica de plano contra plano, que sería el tiro de cámara 2 y el tiro de cámara 3, los cuales van a vertebrar todo el cortometraje. Tenemos por un lado un primer plano de Jack, que es bastante más luminoso, ya que es el mono capuchino sudamericano. Y donde lo vemos como protagonista. Es un plano más cerrado que el de David Lynch y más bien iluminado. Y luego tenemos un plano medio de David Lynch, un plano del busto, desde el pecho hasta la cabeza, en el que está más en penumbra, digamos, haciendo el interrogatorio. El personaje de David Lynch es el que se ocupa de plantear cuál es el conflicto, quién está preguntando a quién y sobre qué. Al principio queda todavía un poco confuso, pero está claro que está detrás de algún delito. Y es entonces cuando terminaría la introducción del corto con el tiro de cámara 4,
oh,
que nos revela el contracampo de el plano situación, el tiro de cámara 1.
El contracampo quiere decir lo que se ve detrás.
Lo que se ve, exacto, o sea, lo que sería detrás de la cámara. La cámara está grabando a una mesa donde se encuentra... ¿Está siendo esto muy aburrido?
No, es por...
Diría que incluso quede... soporífero. Perfecto. El caso es que vemos que está sentado el detective Jack y por el otro lado vemos una pared con dos puertas. Una pared con una composición muy extraña. Es totalmente asimétrica. Son unas paredes tortuosas, con un pasillo, vemos una puerta, muchas esquinas. Vamos, si lo viese Nata, fatal, porque arquitectónicamente es basura. Entra una camarera con una bandeja, con café para Jack. ¿En este universo los monos pueden tomar café? Bueno, es café americano, bastante cargado. Es una taza grande.
Pero de hecho, pueden pedir café.
Igual yo soy demasiado imbécil, pero yo entendí la broma de «es un mono capuchino». Le habrán puesto un capuchino.
Pero no, era café americano.
Ya, pero mi cabeza ahí solo hizo... ya está.
El caso es que el café, igualmente, es una dosis humana. No sé, eso es prácticamente... Es como beberse un cubo de café.
El mono podría haber metido la cabeza en ese trozo de café. Sí.
Es lo que más te molestó del corto. Que mi café era muy demasiado cargado para ese mono.
A mí me gustó ese detalle.
La verdad es que en ningún momento... O sea, aparece una camarera y les ofrece café. Solo un café. A Jack, el mono, pero en ningún momento bebe café. O sea, el café simplemente es una interrupción que sirve para dividir el primer acto del cortometraje y para darnos información importante. Y es que llega el tiro de cámara 5, que es el plano de la camarera en el que se agacha y sirve el café. Les dice que no están saliendo trenes y que todo está plagado de polis. Tiro de cámara 6, contrapicado, la camarera se levanta después de servir. Y vemos un plano bastante dramático en el que la camarera dice: están buscando a un asesino.
¿Ves? Más pistas.
Después de eso, alternamos con planos del mono, de Jack, no de David Lynch. Así que puede que el mono sea el asesino. Desde luego está siendo sospechoso. Eso pasa en el minuto 5:39. Hasta ese momento solo había plano contra plano. Bueno. Seguimos con plano contra plano después de que se vaya la camarera. Entonces ya empiezan a hablar. Bueno, encima está todo lleno de frases de polis, rollo un tango se baila entre dos. O sí, tienes testigos. Sí, y el conejo de Pascua, no te jodes. Están vacilando todo el rato mutuamente. Y hay un momento en el que David Lynch le dice: no te tomas el café. Y David Lynch, que si habéis visto Twin Peaks sabréis que es un amante fervoroso del café.
Un señor mayor, pensabas a decir, pero sí.
También sí es de 74 años. Le dedica un plano de 6 segundos a un café, en silencio. Y dice: pues no me lo voy a tomar. dice el mono: puede que sí, puede que
igual
no.
Igual incluso, si coges la proporción que se ve ese café durante el corto, seguramente es la misma proporción que se ven todos los cafés en Twin Peaks, porque están todo el rato tomando café. En Twin Peaks.
Es como los vasos de Starbucks en esto. No. En cada plano de Juego de Tronos hay un vaso de Starbucks, ¿no? Sí.
Ay, que solo hay que buscarlos. Están ahí. Gusta.
Bueno, ese sería el tiro de cámara 7, el plano de té y el café. El siguiente plano sería el tiro de cámara 8, que es un primer plano de David Lynch, en el que empieza a decirle al mono: ella te quería, ¿sabes? Ella te quería mucho. Y entonces es como se acerca la cámara para que el mono se sienta culpable. Al terminar
y pone esa carica con los ojos levantados.
Es que lo hace muy bien el mono.
Sí.
Lo hace muy bien. Es bastante creíble. Termina el primer plano y volvemos al contraplano hasta el minuto 13, en el que el mono se levanta para demostrar el amor que sentía hacia su gallina y escuchamos la canción. La canción está dividida por fundidos a blanco. Los fundidos a blanco son bastante poco usuales en cine. Y además aquí, en esta escena, no deja de hacerlos, en plan...
¿Sabes por qué son más caros y poco usuales?
¿Por qué?
Antes eran más caros porque cuando el cine se hacía pintando en óleos, porque pasaban los óleos muy rápido, pintaron óleos...
¿Qué óleos?
Eran óleos, pero óleos? Se utilizaban óleos negros que venían de la fábrica, porque eran cosas que tiraban. El cine empezó así, ¿no? Los óleos que se quemaban de las fábricas pintaban encima y eso los pasaban rápido para
ver,
las
está dando un dato curioso que es, entonces, es interesante.
Óleos pintarlos de blanco era muy difícil. Los óleos quemados pintados los de blanco...
¿Por qué no puedes seguirle el rollo al muchacho un rato?
Pero es que creo que ese...
En el momento que da un dato inverosímil ya es como... No, pues eso no es cierto.
Me gusta lo absurdo de Lynch, pero no sí, lo de Carrusel.
Ese dato curioso es bastante inexacto.
Estaba en el libro de guión...
Yo estoy a tope contigo.
Ese que estaba leyendo, luego te lo digo.
Además, una pregunta ya aparte. ¿El mono se levanta o es un momento en el que él se imagina que está de pie? Porque yo creo que...
Claro, eso, pone... es que justamente eso iba a decir ahora.
Ajá. Sigue, perdón por la interrupción.
Que los fundidos a blanco... refuerzan un carácter onírico y real. O sea, los fundidos a blanco se utilizan para hacer cambios de escenas. O sea, tú dentro de una escena cambias de plano por corte, pero nunca por fundido. Si tú dentro de la misma escena, ya dentro de la misma canción, dentro del mismo plano, porque el plano no varía, metes fundidos a blanco, lo que das es una sensación de irrealidad total, en la que el autor te está diciendo, me la suda todo, yo quiero aquí pasármelo bien y que tú te lo pases bien conmigo.
Si es mi cumpleaños.
Sí, claro, es mi cumpleaños y Netflix me va a subir mi vídeo. Entonces, si tú entras en su juego, pues te lo vas a pasar bien, obviamente. Y si no, pues vas a ser un amargado y no sé, pues ¿qué haces? ¿Qué haces escuchando esto? Entonces, el mono canta entre fundidos a blanco hasta que termina y volvemos al tiro de cámara 4. ¿Puedes subir el volumen? Un poco.
Es la música del tiro de cámara 4. Oh, sí.
Ah, vale. ¿Te gustan los tiros de canción? No pasa nada.
¿Te gustan los tiros de cámara, nena?
Tiro de cámara 4.
Porque este es el tiro de cámara 4.
A ver, no me liéis, por favor. Que se me está yendo, se me está yendo esto.
El 3 estuvo bien, el 2 también. El 1 fue delicioso, pero el 4 va a remover.
El 4 era el plano en el que habíamos visto cómo entraba la camarera. Ahora vemos a una gallina.
Cierto.
Que es Tutubatún. Se llama Tutubatún o algo así.
Tutubatún.
Se parece un poco a What Did You Do, ¿no? El título del corto.
Sí.
What Did You Do.
Claro.
Entonces pasamos del tiro de cámara 4 al tiro de cámara 10, que es un primer plano de la gallina.
Necesarísimo, además.
Sí. A ver, no es cerradísimo, en realidad no es un primer plano, es un plano de cuerpo entero, pero porque la gallina es muy pequeña, o sea, así que es un plano muy cerrado.
Sí, es una gallina enana.
Claro.
Tengo un amigo que sabe mucho de esto, pero no está aquí, así que...
¿Es una gallina enana? ¿La han analizado la fisionomía de la gallina?
Sí, yo tengo un compañero que se presenta a ferias de gallinas y no tengo los suficientes conocimientos para verificar qué tipo de gallina es, pero es una gallina más pequeña de lo común y responde al nombre de gallina enana, o puede que no.
O Tutubatún.
O Tutubatún.
O Little...
Little Chicken Little.
Chicken Little, en
bueno,
inglés.
Bueno, después de eso vemos un nuevo plano, que es la reacción emocional de Jack. Un primer plano en el que Jack grita.
¡Ay, qué ojitos pone!
Le desgarra el alma ver a la gallina. Y, entonces,
y podemos ver lo que ha merendado el actor que le pone la boca.
Sí. Y el último tiro de cámara nuevo que se nos presenta, que es el tiro de cámara 12, es simplemente un plano que pues había que grabar, lo que era de cómo bajaba el taburete el mono. Y el resto se resuelve ya con...
Y entonces David Lynch dijo, y ahora quiero el tiro de cámara 12. Y Netflix le dijo, ¿te crees que estamos hechos de oro, David Lynch?
A ver, la reflexión que quiero hacer es que con 12 tiros de cámara, que son muchísimos más planos porque los ha ido cortando y enlazando los momentos, digamos, que consideraba adecuados. Pero ha hecho un cortometraje de 17 minutos. Y sobre todo se ha basado en el plano contra plano, en el tiro de cámara 2 y 3. ¿Esto qué hace? Esto hace que visualmente el montaje, digamos, el lenguaje también cinematográfico sea muy abarcable. Además, las pequeñas interrupciones de llega la camarera y deja el café marcan los tiempos. El momento en el que el mono se levanta y se pone a cantar marca lo que sería el final del segundo acto y empieza a acercarse hacia un clímax, que además sube con la música. Es una escena dramática que en realidad está muy bien construida porque empieza a subir la tensión con la música. Además está hablando de sentimientos, de amor, del dolor que le aflige a Jack por haber perdido, haber tenido que asesinar. No sabemos muy bien qué ha pasado, pero sabemos que está sintiendo cosas. Y después de eso se retorna en algo negativo porque aparece la gallina, le trastoca, grita, sufre y termina con Jack y con el detective David Lynch huyendo afuera de campo, en el que escuchamos cómo se supone está deteniendo al mono, pero no lo sabemos porque no lo vemos. Podría estar pasando cualquier cosa. Te tienes que imaginar en un pasillo a David Lynch, un mono y una gallina, y que tu imaginación haga el resto. Y la verdad es que es muy interesante de ver. Tiene muchas herramientas que son mucho más clásicas de lo que parece. Y no sé, en general es un... me lo he visto ya 3 veces. He leído también bastante al respecto. Y me parece un corto guay. Es interesante.
Está bien. Yo lo he visto sin saber tanto y también me ha parecido bien. Si, ahora que lo puedes ver, si lo has escuchado la aplicación de serie, creo que te va a gustar mucho más, querido radioescuchador.
Sí, en el caso de que sigas despierto. Así que...
Además, ¿sabes una cosa maravillosa?
Las noches de carrusel.
Llevamos 25 minutos hablando de un corto de 16 minutos.
Bueno, eso tiene mérito.
Eso tiene mérito para David Lynch.
Nada, simplemente me gustaría presentar también la próxima canción. Voy a escuchar mucho Extremoduro a partir de ahora porque me voy al concierto de Extremoduro. Cierran el grupo con sí. Una gira que va a estar por toda España.
¿Sabes qué es lo bueno de este concierto? Que como el primero es en Valencia, si pasa algo, que está garantizado que por lo menos nosotros veremos el concierto.
Claro.
Si de repente Robe se desintegra en forma de polillas o combustión espontánea, da igual, porque será un fin, primero será un final de concierto flipante.
Claro.
Y luego, pues el resto de gente.
Que lo hagan al final.
Claro.
Si se van a pegar o algo, que sea al final.
Claro.
Total, que he puesto una canción de Extremoduro. Y para enlazarlo temáticamente con David Lynch, pues he elegido Locura Transitoria.
No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobian. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero. Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo y vuelve a llegar la primavera. Me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Nada y no me funciona un hemisferio. Quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y reduzco en tu volada a ver si allí estoy yo. Con qué noche tan cerrada ahí en tu habitación.
Això...
Apa, que això...
Uno en la UNAC, uno en Gera, Euskal Herritik...
I todos a escuchar Carrusel UPV.
Dena irratia, ánimo.
Lo que está por venir.
Bueno, la agenda de esta semana viene marcada por un regalo que me hizo Nata. Nos vamos a Francia a ver a Doctor Ho. Como sé que el flanco Nata Tour solo nos importa a nosotros, os digo además lo que podéis hacer por Valencia.
Hey, nen. Eso no estaba bien.
Este miércoles en Valencia tenemos el Concours Mix, el trivial sobre cine y música de Culpables de Todo, que estará paralelamente a las 8 en la Cruz del Sur del Cedro y en el Cine de Benimaclet. A mí se me ha ocurrido un nombre para un equipo del Concours Mix, como tiene que ser música y televisión y cine y tal, Evaristo Mejide. No sé si os gusta, ¿no?
Oye, esos son los miércoles, ¿no?
Sí. Todos los miércoles a las 8.
¿Y es de cine o es de cine, televisión y música?
Depende de la semana. Esta semana es de cine y música.
Joder, es que yo de cine bien, pero de música...
Pues cuando sea de cine te lo aviso porque hay uno que gana todas las semanas.
¿Uno que gana todas las semanas?
Sí.
Vamos a matarlo.
A ver si podéis ser mejores que él.
No creo, porque tampoco soy tan cinéfilo, pero sí que quiero ir, ¿eh? Me apetece un montón. La semana pasada estuve tentado. También estuve tentado a irme a casa porque terminaba un rodaje con 37 o 38.
Ya hemos acabado con las pamplinas de cine.
Seguimos con música. El jueves por la noche se cumple un año de que la Murta lleve la gestión del CIM, del que acabamos de hablar. Así que habrá fiesta aniversario en La Peligro con Capra Record DJs y Punchadiscos oficial de Macondo. Del jueves 6 al sábado 8 se proyectará en Rivendell, no en el sitio imaginario, sino en un sitio de Ciudad Bella.
Imaginario, dilo por ti, ¿eh?
Sí. La primera
en algún lugar tienen que vivir los elfos.
La primera sesión del cineclub sobre series y feminismo. Van a proyectar los 6 capítulos de la serie Bauhaus, una nueva era, dirigida por Lars Kramer. También de jueves al sábado tendremos el Fesmula, que tiene tilde la U, que es el Festival de Música Latinoamericana de Valencia.
¿Cómo se llama?
Fesmula.
Fesmula. Suena como a página de piratería. Para
sí.
Es que hay una que se llama Genula, que lo que va de...
Y el Emule también. Claro, está.
El...
Bueno, ¿has visto la última película del de...? No, me la bajaré por el Fesmula.
Por el Fesmula, por el Festival de Música Latinoamericana de Valencia. También este fin del 7 al 9 vamos a tener por toda Valencia la ruta de la tapa vegana.
¡Oh, no! ¡Otra vez! Peor que la ruta del bacalao.
Pero, ¿sabéis qué pasa mientras que he hecho esto? ¿De qué me he dado cuenta?
¿De qué?
De que hace un año la agenda era parecida porque llevamos ya un año.
¿Hoy hacemos un año?
Más o menos. Por estas fechas empezamos.
¡Ah, buah!
O sea, un aplauso de golf, ¿no?
Venga, va.
Bien. Así, sin venirnos muy arriba.
El golf,
realmente
el...
no hemos ido a mejor.
No.
No.
El viernes...
Nos hemos quedado en un sitio bastante estanco.
Este viernes 7 de febrero, a las 8 de la tarde, concierto de Jazz Manouch a cargo de Hopla Manouch en Instituto Francés, que sé que a Javi le gusta.
Oh, me gusta mucho el Jazz Manouch. ¿Cuándo era?
Perdón. El viernes 7 a las 8 de la tarde. Oh, yes. Más tarde a las 9, la Sala Jerusalén, el concierto de Los Despistados. Los Despistados, ojo que es un grupo de pop, pero en su origen eran rockeros. Uh-huh. Y me
son los mejores. Hombre, Novedades Carmiña, sin ir más lejos, también.
Bueno, los Novedades Carmiña eran punkis y se han pasado a lo moderno. Uh-huh. Pues los Despistados me contaron, los conocí en un concierto en Villarrobledo, después de un concierto, y me contaron que grabaron el disco en casa de Iñaki Uojo, el de Extremoduro.
Anda.
¿Sabes por qué me gustan los grupos que no vienen del pop, pero que se pasan al pop? Porque por lo general hacen un pop más interesante, creo.
Claro.
Entonces, no sé. Más que los... No, no es un comentario gracioso. Creo que los que nacen en el pop y siguen en el pop, hacen un pop que es más pobre.
Sí, pobre.
Más pobre. Pobre.
Pues me contaron que conocieron a Robe, que estaba jugando al GTA sin camiseta, ahí en casa de Iñaki.
Con un porro en la boca.
Y le dijeron, ¿pero qué hace Robe? Y les contestó, ¡estoy matando maderos! Y por eso me cambié también los pistas. Bueno, y el viernes...
Es que para una persona como Robert, descubrir el GTA puede ser todo el mundo.
Sí. Encima me lo imagino jugando al de la Play 2.
Yo. ¿Habéis visto esto? Está guapísimo. Le doy un botón y dispara.
Sí, esto, o sea, despistados...
Es la combinación para sacar un tanque.
Los despistados...
Los nuevos GTA ya no te dejan, son peores.
Si queréis comentarlo con ellos, podéis ir a las 9 el viernes a la Sala de Jerusalén. Y luego ya más tarde, ya a las 11 de la noche, Delaporte va a poner patas arriba el Loco Club. O sea, hay como muchísimos conciertos el viernes. El sábado a las 11 y media de la mañana van a arrancar el concert de la Marina en La Pérgola, que está muy guays porque traen grupos que suelen ser más underground, difíciles de ver, y los traen gratis. Y este sábado empieza con Mika P. Hitson y Samuel Reina.
¿En La Marina?
En La Marina en La Pérgola.
¡Oh!
Es más, viene este año hay conciertos muy chulos, viene Biznaga el día que no puedo ir, pero bueno. Ahora hablaré de Biznaga.
Qué guay que sea gratis, ¿no?
Sí. Y por la noche del sábado, la Carrusa recomienda al enorme Albert Plan, que va a estar en la Rambleta con su musical Miedo. Y siguiendo con la agenda, antes hemos estado hablando de documentales y ha aparecido un tema que me parece digno de reseñar aquí.
Vale.
ha dicho María que recomienda un documental.
Sí, voy a leer el título de un artículo. O sea, yo me vi el documental, pero bueno, creo que este título está bien, como para introducir el tema. Me casé con la Torre Eiffel. Así es la objetofilia, o el deseo sexual hacia los objetos.
Pero, ¿tú crees que está bien definir la Torre Eiffel como un objeto? ¿No sería más bien como un monumento?
O como un concepto, incluso. Porque
el plano de las ideas.
Claro, casarse con la Torre Eiffel debe ser... si tú eres una persona celosa, estar pensando cómo esos turistas entran, la recorren, la acarician...
Hombre, pero igual, o sea, yo no le he preguntado a esa persona, pero igual es... No sé, está a favor del poliamor y...
¿Cómo se llama el documental?
A ver, el documental... No tengo el título, pero creo que si buscáis este tipo de palabras os puede salir... Es que, perdón, no
pero,
sé...
Madre mía, qué rigor.
Un poliamor muy masivo, ¿eh?
Ya sé que... En plan, pero a ver, si buscas, porque luego en el artículo te sale un vídeo que pone Marriott de Eiffel Tower, o sea que si buscáis eso seguramente os salga o un pequeño trozo del documental o el documental a modo de enlace.
Pero me has contado que la chica antes estaba saliendo con otro objeto.
Sí, porque si no me equivoco, la misma persona que está casada con la Torre Eiffel antes había estado con un arco, es decir, un arco... para tirar flechas. Entonces, claro.
¿Pero las flechas entraban dentro del rollo o simplemente eran rolletes?
De lo que vi del documental y lo que entendí, luego ya interpretaciones libres, yo entendí que el arco, las flechas en ningún momento se nombraban.
Claro, pero...
Supongo que las flechas eran parte del arco o complemento del arco, pero en ningún momento son recalcables en cuanto a la importancia que tiene el arco. Entonces, yo creo que era más con el arco. Pero bueno, en el documental pues la persona explica eso, que estuvo con el arco saliendo y tal, etc. Y claro, competía con el arco porque hacía competiciones de tiro con arco.
Claro,
y demás.
Me imaginaba que competía con el arco en plan... ella había una rivalidad muy malsana entre ella y su arco.
Había no, tiranteces.
No, intentaba... tensiones.
Lo siento.
No, pero yo estoy de acuerdo con que compita con el arco porque lo más importante en un matrimonio es buscar aficiones en común.
Claro, está muy guay, ¿sabes? Que tu marido sea un arco. Es muy útil.
Imagínate
bueno,
que no es
pero lo dejaron.
Pero hace claro. Lo mismo con otra persona.
Claro.
Ven
el
conmigo,
problema...
que tengo un plan de escapada. Estoy y de repente... intentando superar lo de mi arco. Vamos a tirar flechas a un descampado.
Empieza a salir con un tío y le ata una cuerda a la punta, a los tobillos y a la boca y lo tensa. Y de repente el tío se le rompe una vértebra y dice, ves, si es que no funciona.
Es que no eres como mi ex. Bueno, porque ¿cuál es el problema? Que hay un momento que lo dejaron. Yo... No puedo afirmar o no puedo deciros de manera oficial si fue el arco o fue la persona, quiero decir.
El arco dijo, me mudo a una taquilla en la estación de Atocha.
Le dijo, yo creo que fue la persona, porque el arco claro. No suele tomar la iniciativa. Le diría, mira, el sexo es estupendo, el sexo es bestial, el sexo... ¡Buah! Joder, arco.
Me río mucho con tus chistes.
Me río mucho con tus chistes. Ah, tienes cuerda para rato, este es un chiste...
Cocina muy bien.
¿Te gusta te gusta un cine con el cual yo no coincido? Pero aún así... Bueno, ¿qué cortamos, arco? Cortamos.
Hostia, cortar con un arco ahí... ¡Clash!
Claro. Claro, es que... ¿Cuál es el problema? Claro, tú el arco, a no ser que lo abandones, que está muy feo...
No.
No hay que abandonar
él nunca lo haría.
Ni seres humanos ni objetos. Y si lo haces, hazlo bien. No lo hagas, en plan...
O que te
lo
ordena a ti para hacer performance.
Claro, en plan, ¿sabes? Sé colaborativo. En plan, si no sabes qué hacer con tu objeto, dónalo a performance.
Déjalo.
Hay muchos performance en la calle que buscan objetos. No lo tires, dáselo un performance.
Si alguna vez tienes pensado...
Adopta un performance.
Tirar algún objeto de tu casa, sea lo que sea, principalmente, mejor no orgánicos, pero, bueno, quién sabe... déjalo en una caja enfrente de la Facultad de Bellas Artes o de algún coworking.
Uy, ¿verdad?
Donde
sí,
se... Ahí que, será arrebatado.
Sí, y si pone ya María Ceognadi, yo lo recojo
sí,
sin
sí,
ningún problema.
Sí, sí, y yo se los digo que en nuestra facultad había una estantería para que la gente dejara objetos que ya no iba a utilizar para ser reutilizados y la estantería ha desaparecido, así que...
La estantería directamente.
Es verdad, ya no está, ahora hay un vacío.
Pero porque la estantería la han cogido como
claro,
objeto.
Pero mi pregunta es, ¿el vacío lo puedes coger?
Hay un montón de performance encerrados con palas echando llenando sacos.
Voy a llevar el vacío a mi casa.
Un montón
esto,
de actores y actrices
sirve.
De impro también llevándose aire para hacer de todo. Y David Lynch haciendo sillas en una esquina diciendo aficionados.
Yo tengo una pregunta. En el momento en el que esa persona supo que estaba enamorada de un arco, ¿fue un flechazo? ¿Lo fue o no?
Yo...
No.
Oh, por...
Yo creo que sí, pero bueno.
Javi lo acaba de pillar.
Voy a...
No, me ha hecho gracia el hecho de que Sergio haya lanzado un chiste malo y luego haya querido andar en ello en plan, pero fue un flechazo, ¿no? O no, por favor.
A ver, voy a comentar un par de casos curiosos, ¿vale? Por si no lo sabéis. Por ejemplo, a finales de los años 70, Eija Rita Berliner Mauer, que será
está inventándose un idioma.
No. Espera. Todo va a tener sentido.
Berliner Mauer.
Se casó, pone entre comillas, casó con el muro de Berlín. Yo ahí no entro.
Berliner Mauer.
Pero ¿sabe lo que ha hecho el muro de Berlín?
Pero
decir.
Eso fue en los años 70. Yo creo que no lo planificó bien. No sé.
No, no es
algo,
verdad.
Algo falló
lo
ahí.
Lo habéis destruido.
En plan,
mi
imagínate
marido.
Que te casas con un mono... Con, bueno, un mono... Bueno. No. Con algo...
Porque eso, en plan, yo con el muro de Berlín empecé a salir por, en plan, me gustaba mucho su trabajo.
Su poder.
Sus primeros trabajos eran bestiales, estupendos, además que estaba muy bueno, muy grande, muy tocho.
Podríamos decir que fue a muro a primera vista.
Esto se está
esto se está viendo de madre.
Yo traigo una sección, pero sigue, sigue.
Sí. Bueno, y solo voy a decir dos casos más que son de gente detenida, ¿vale? Otros casos, sin embargo, acabaron en comisaría, como Robert Stewart, que en 2007
¿qué
fue...
¿Qué nombre más falso? Bueno, perdón.
Pues igual no lo sé, en fin. Que en 2007 fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una bicicleta en un hostal, o el de Carl Watkins... que fue procesado en el 93 por conducta indecorosa con el pavimento de la localidad inglesa de Redditch.
El del hotel es que le dijeron, vete a un hotel, y dijo, vale.
Ya estoy en un hotel, ¿dónde quieres que me vaya ahora?
Se me ocurren muchas cosas para hacer con una bicicleta. En plan, no digo que apoye esa clase de prácticas, que cada uno haga lo que quiera, pero en el caso de que a mí me trajera una bicicleta, hay muchos recovecos, sistemas, poleas, palancas...
Estoy viendo el dibujo que estás haciendo y la verdad es que no se me había ocurrido esa forma. ¿Verdad? El dibujo ese que estás haciendo ahora mismo,
Es que... El truco está en que hay una tercera persona a la cual pedale mientras...
Claro.
En el momento que vayas a poner los huevos en la parte de los pedales, pongas quinta. Y entonces...
Claro, cuando vienes de comprar de... huevos más,
evidentemente
más
va a causar lesiones, pero va a causar también un gran placer.
Sí. Bueno, pues...
Y la cadena te ensucia, pero también te...
Pero mientras esté aceitada, en plan, lo hará todo mucho más fácil.
Mientras que dejamos con esta imagen mental en la cabeza, vamos a pasar a la última sección del programa, que va a ir picadita.
¿Cuáles son sus creencias políticas?
Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es los primeros segundos de la primera maqueta de Biznaga, que estaba sonando Batteres de fondo. Álvaro, Jorge, Pablo y Hernán, cuatro chavales cuyos nombres igual así suelto no dicen nada, pero en mayo de 2012 sacaron una maqueta bajo el nombre de Biznaga. Cuatro temas que no llegan a 9 minutos y que arrancan como hemos escuchado, ¿vale? Batteres, 44 segundos, va a acabar ya. Además.
¿Es un fragmento de algo?
La verdad es que no he investigado mucho. Porque, digo, igual Siri lo va a escuchar en alguna peli.
¡Comer mierda!
Sí, en la película el ataque de las señoras histéricas que querían matar y comer mierda.
Bueno, en 2013, ya el año siguiente...
Del espacio exterior.
Se ponen un poco más serios y graban 5 temas al final de 2012. Y ya, junto con estos 4 primeros temas y con estos 5 temas nuevos, graban su primer EP. Se llama Biznaga EP. Ahora estamos escuchando Deambular. Siguen ahí con ese punk socarrón, letras que ya se meten un poquito con la tecnología. Esta además habla sobre perderse con un GPS, en realidad. Y bueno, prometen bastante, llaman la atención de críticos por todos lados, empiezan como a gestionarse poco el funding sus discos y empiezan a conseguir fans. Y el 3 de junio de 2014 sacan el pedazo de disco de Centro Dramático Nacional, que ya va oscureciendo el sonido y además tiene la canción por la que yo me enamoré de ellos y lo descubrí con esta, que se llama Máquinas Blandas. Para este disco, Hernán ya abandona la batería, da paso a Milky. Y otra cosa que ya se atisbaba...
¿Milky, el payaso?
Milky.
¿Milky Mouse?
Milky Mouse.
¿La rata?
Sí.
Ah, vale, mucho mejor.
Otra cosa que ya se atisbaba en el EP y que se mantiene en este disco es la estética que acompaña a la banda. Los textos y el libreto que acompañan al vinilo están hechos a partir de escaneos a textos mecanografiados. Una estética bastante fancinera. que a mí me gusta mucho.
Y algún día tenemos que hablar de fanzines.
Vaya, hacemos un especial fanzines.
Sería guay.
Ah, sí, yo quiero hacer uno. O sea...
¿Quieres hacer un fanzine?
Sí, sobre la regla.
Si hay alguien dispuesto a participar contigo, te lo mandamos.
Muchos profesores de matemáticas interesados en la regla. ¿En cuál estás interesada? ¿La milimétrica?
Yo estoy interesada en cuando te sale un poquito de sangre, por no decir a litros o... No, a litros sería una muerte, evidentemente. La sangre que expulsa tu cuerpo debido a que tu óvulo no ha sido fecundado... Y dice, voy a hacerme el harakiri, me suicido.
Automático.
Ah,
pues al igual que deberíamos, al igual yo... que el farcine de que quiere hacer María, Biznaga también era punk, violento y oscuro.
Estoy pensando en pedir presupuesto para montar en Benimaclet un taller en el cual se hagan manualidades con los óvulos no fecundados.
Ah, no.
Yo María puedo aportar material
pins,
orgánico.
Eso es muy de Benimaclet, ¿eh? Sí,
pins, florecitas, ilustraciones... Batidos de proteínas.
Pues...
Continúa, Fran.
Sí, voy a seguir con Biznaga, si no os importa.
Sí, sí, por favor.
Adelante.
La oscuridad y letra de la música y de lo que estábamos hablando se hace un poco más claro siguiendo la discografía de Biznaga. Ya sacan, siguen haciendo la topografía social que hacen, que a mí me encanta. Y en 2017 saca el disco más maduro hasta la fecha, del que vamos a escuchar ahora Una ciudad cualquiera. Esta la ha sonado ya por aquí.
Ah,
claro.
Ah.
El disco se llama Sentido del Espectáculo y tiene la mejor cara de cualquier disco nacional de la década. Arranca con medio.
Sergio está en una esquina y o bien se está sonando los mocos o se está haciendo una autofelación. No está claro.
Yo espero que esté sonando los mocos.
Por favor, vamos a comentarlo. O sea, es maravillosa esta imagen.
Además, no sé si se sonará en la esquina porque la vergüenza porque no se llegan los micrófonos.
Sí, sí.
Las dos cosas. Mejor que el sonido de moscos es el disco de Biznaga, que arranca con Mediocridad y Confort, sigue con la canción que estamos escuchando, avanza con Nigredo, llega a Jóvenes Ocultos. Es toda una joya del rock punk patrio. Vamos a poner también que tenemos Los Cachorros. Sí, parece que hay homogeneidad en la crítica nacional, en que dicen que Carolina Durante es el grupo de la generación de los que tenemos casi 30. Yo creo que las letras de Biznaga van más allá porque saltan de lo individual, como hacen ellos, a lo colectivo. Que creo que es uno de los deberes de nuestra sociedad actual, pensar más en colectivización para que no nos quiten nuestro derecho como los individuos.
Sí.
Que es algo que la sociedad liberal ha hecho su trabajo en aislarnos y convencernos en que todos valemos por nosotros solos, cuando creo que no es así.
Es una movida, pero es que es así.
Sí, guay.
Hay que volver a los sindicatos.
Maldita sea.
Hay que volver a la colectivización. Y...
No me saques el tema, Fran, no me saques el tema, que aquí hay que dar una dosis de cachondeo y esto no me permite a mí dar dosis de cachondeo.
Pues Biznaga te hace...
Si te dejan solo en una caja abandonada en medio del desierto, te mueres. Así de sencillo.
Sí, así está. Aunque tengas tu marca personal.
Sí. Aunque intentes alimentarte los fluidos que van a tu cuerpo, vas a morirte igual.
Sí. ¿Y por qué estoy hablando de Biznaga ahora? Bueno, porque ellos mismos han confiado en sus fans para pedir que en este 2020 salten a lo mainstream. Y la verdad es que están preparando un disco nuevo, que se llama La Gran Pantalla. Ya sacaron una canción que se llama 2K20, ya la escuchamos aquí en el último programa. Y bueno, según ellos han bajado un poco las revoluciones para ese público que ellos dicen que les escucha en festivales.
Oye, Fran, a mí es que esto me interesa mucho. ¿Tú qué opinas de la demanda del público de saltar a lo mainstream? ¿Y qué opinas del saltar a lo mainstream en general?
Me parece bien cuando son gente así.
¿Sí, no?
Sí, quiero decir, si pueden seguir viviendo de la música, si entonces podrán hacer más música.
Es que a mí me parece un ejercicio interesante eso, porque nunca he considerado lo mainstream como algo malo. Y, es decir, en general, hay veces que pues puede restarte cosas, pero hay grupos que muchas veces tienen que dar el salto a lo mainstream por el simple hecho de que o necesitan una estabilidad para poder vivir de la música o lo demás. Y hay muchas veces que la suelen cagar porque se pierde mucho de la esencia del grupo, pero hay algunos que hacen ejercicios muy chulos y conseguir un equilibrio muy guay entre lo que es que gustarle a un público mayoritario y al mismo tiempo pues mantener tu rollo.
Eso es lo que hizo Vetusta Morla.
Sí, un poco.
Y gracias a que Vetusta Morla se pudieron dedicar a la música, tenemos sus últimos discos.
Pues sí, la verdad es que sí.
Yo a tope con saltar a lo mainstream cuando merece la pena.
¿No fueron los de Vetusta Morla los que dijeron, los que critican a la gente, en plan que les dicen Vetusta Morla molaba cuando solamente llenaban estadios, llenaban salas de 20 personas? Y les dicen, ¿dónde estabais vosotros, cabrones? Cuando sí. Llenábamos salas de 20 personas.
Claro, claro. Y bueno, voy a dejar ya con el segundo tema del nuevo disco, que saldrá pronto, que se llama No Lugar, y tiene una declaración de intenciones que me gusta mucho, de no lugar a no lugar, siempre en transitoriedad.
Carrusel UPV.
El programa que florece entre la mugre.
Sabes lo que tú quieres.
Sigue, sigue.
Ah, no, sí, bien, no sabes tú, lo sabe tu marido, sí. Ah, es de una racialidad ambigua, no está claro de dónde proviene, del Ecuador, de Sudamérica. Ah, es importante para el imaginario del director saber de dónde proviene tu marido. Oh.
Se acaba ya Carrusel UPV por hoy. Suena de fondo, cantan un poquito mejor que Javi, no me lo creo, de chavales. Que ya sabéis que todo lo que salga de Elephant Record se convierte automáticamente en una canción para la carrusa. Recuerden que estamos en antena, en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media, como ahora, y podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-rtv@upv.es o podéis avisarnos en iVoox, por Spotify, por Twitter, por Instagram. Por Spotify no sé si podéis seguir avisándonos.
Por Spotify creo que no, pero...
En iVoox sí, porque se pueden mandar mensajes.
Igual si gritan muy, muy, muy fuerte se escucha.
Hacia el ordenador, ¿no?
¡Spotify! ¡Quiero ir a Carrusel UPV!
Volveremos la semana que viene con secciones como La Ingle y Dios, Relación si lo hubiera, Cómo contarle a tu gato que es adoptado. Traeremos una recopilación de los tres únicos chistes que se han hecho en el coronavirus en España sin ser racistas. Todo esto la semana que viene, si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Saria a los mandos, un servidor. Esperemos que Nata. ¿María?
La semana que viene no puedo, estoy de viaje, lo siento, pero volveré.
¿Javi?
Ah, yo sí, estoy.
¡Bien!
¡Bien!
¿Y Sergi?
Pues han castrado a la gata de mi chica y resulta que le han pelado la tripa y un trozo de brazo también. Y es muy interesante.
Han castrado a la gata de mi chica.
Sí, tiene como pliegues.
Le han pelado toda la barriga.
O sea, realmente...
Han castrado a la gata de mi chica.
Cogeré mis restos y te los entrego. Quiero que hagas con ellos lo que yo no me atrevo. Por mucho que lo pienso, aún no me lo creo. Quiero verte correr. Acabe y juguemos a un juego en el que no...